Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 24 de enero del 2018, por la tarde entra un frente por Galicia, allí va a dejar lluvias. Ya veremos mañana qué pasa con el frente, pero hoy va a ser todavía un día seco y soleado con temperaturas un poco más bajas, no tan bajas como en Davos, que ya le hemos dicho esta mañana, que si quieren ustedes ver a un hombre esmorecido, mírenle la nariz al rey Felipe VI entrando en Davos. El hombre va horroroso de frío, la nariz colorada del frío que debe hacer allí o que debe tener el rey, que hoy interviene, por cierto, en el foro de Davos, también el día en el que va a llegar Donald Trump. Bueno, las tesis proteccionistas frente a la globalización y estas cosas. Pero hoy son días de dos aniversarios. Dos aniversarios particularmente dolorosos para sus familias, las familias de los protagonistas de los mismos y para España entera. Parece que lo esté viendo en este mismo estudio. Estaba al revés. El locutorio, donde está el control, y el control, el locutorio. Hablando con Gregorio Ordóñez, un par de días antes de que ETA le asesinara con un tiro en la nuca. Hace 23 años de aquella fresca mañana del 24 de enero, cuando, con 36 años, fue asesinado mientras almorzaba con sus compañeros de partido en un restaurante de San Sebastián. Estaba junto a María San Gil y a otro par de colaboradores. Gregorio Ordóñez había renunciado a la escolta, pese a sufrir amenazas y dos intentos de atentado. El llamado Comando Donosti, que formaba en García Gaztelu, siniestro asesino, siniestro historial, Casa Torre alias Zapata y Valentín Lasarte, venía realizando seguimientos de Gregorio Ordóñez. Y uno de los tres, Valentín, avisó a los otros dos: está en la cepa, en la calle 31 de agosto. Si queremos matarle, hay que hacerlo hoy. Porque cambiaba de vez en cuando de recorrido y de... Y efectivamente, entró, descargó, bueno, fue una bala, realmente con una bala fue suficiente, en la nuca de Gregorio Ordóñez. Salió, resbaló, por cierto, perdió un momento la pistola, todo el mundo estaba quieto, a excepción de María San Gil, que se fue detrás de él, absolutamente conmocionada, y murió en el acto. Pues ya ven ustedes, Gregorio Ordóñez, que era la historia de la resistencia, una historia que hace que todos estemos en deuda con él. Valiente, prácticamente icónico, en aquel momento muy digno, y ejemplo absoluto de martirio. Gregorio Ordóñez había hecho que el PP ganase ya elecciones en San Sebastián. Era teniente de alcalde. Estaba preparando las elecciones de 1995. Y las podía ganar. De hecho, las iba a ganar. Esa fue su condena a muerte. Cuando él murió, fue Jaime Mayor Oreja quien ocupó su sitio y ganó las elecciones. Pero el pacto de O'Donnell Orza con el PNV y Euskal Cartasuna hizo que no fuera alcalde. O'Donnell Orza siempre a lo que... sigue pareciendo uno de los tipos más cuentistas de la política española. ¿Por qué estuvo condenado a muerte Gregorio Ordóñez? Pues para que la sociedad no nacionalista no se organizara. Es que en ese momento la socialización del sufrimiento hacía que ETA estuviera matando a todo lo que se movía. Jueces, policías, periodistas, políticos. Solamente dos colectivos se salvaban. Los sacerdotes y el PNV. Ahí ETA no actuó nunca. Pero miren, Valentín Lasarte fue condenado también, además, por el asesinato de Fernando Mújica y cinco más. Ah, pues no sé, estas cosas que hace la justicia española, 700 años. Bueno, a los 19, a unos cuantos ya empezó a tener algunos permisos. Y después se acogió a la Villa Nanclares. Dice que se arrepintió. Y salió hace ya un tiempo en libertad, está por ahí tomando pinchos y chiquitos. Bueno, su hijo entonces tenía, creo que eran 14 meses. No llegó a conocer, no puede recordar a su padre. Hace poco hizo unas únicas declaraciones donde dice que, claro, lo peor es que le han robado tener recuerdos de él, de Gregorio Ordóñez. Igual que se lo robaron a los hijos de Alberto Jiménez Becerril y Asunción García Ortiz. Lo contó sin miedo y sin complejos. Es un día para no olvidar a determinadas personas que han hecho lo posible por luchar contra la ETA. Porque, queridos niños, hubo un tiempo en España en que ser político, periodista, te obligaba a ir con escolta. Y te mataban a ti y a los escoltas. Y otro nombre propio es el de Marta del Castillo. Un día como hoy, hace 9 años, 24 de enero, salió con sus amigos y nunca volvió a casa. 3 semanas después, fue detenido Miguel Carcaño. Primero confesó haberla matado en casa, haberse deshecho del cuerpo, y a lo largo de estos años, como ya saben ustedes, ha cambiado de versión varias veces. Es el único que permanece en prisión después de haber sido condenado a 20 años por asesinato. Unas veces dijo que la había tirado al río, otras en un vertedero, otras en una parcela, otras en, bueno, por aquí, por allá, que no había sido él, que había sido el Cuco, que había sido Carcaño, que había sido quien, el hermano de Carcaño, una novia. Por cierto, todos los cómplices están libres. Estos años se han realizado una decena de búsquedas. La policía, la Guardia Civil, la autoridad judicial se han volcado en la búsqueda de Marta del Castillo y no ha aparecido. Y ese asesino criminal sigue jugando con todos desde la cárcel. 20 años. Dentro de poco llevará 10. Seguramente tendrá derecho a algún permisito para salir por ahí. Y hay que tener muy bien en cuenta, y la justicia lo tiene que estudiar seriamente, la autoridad carcelaria y todo el que se mueva, que mientras este individuo no diga dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, y no se encuentre el cuerpo de Marta del Castillo, no puede tener derecho a ningún beneficio penitenciario. Al menos que esté 20 años. Que menos, ¿no? La familia de Marta del Castillo se ha unido, como saben ustedes, a otras familias, como la de Diana Kerr, para que no se derogue la prisión permanente revisable. Y dicen que es muy duro decirlo, pero que siente envidia de unos padres que pueden enterrar a su hija, ¿no? Pues vean ustedes. En change.org, que es una página del Internet, ustedes pueden firmar para que no se derogue la prisión permanente revisable. Que es prisión permanente, pero revisable. Y que ahora, haciendo las posturas más estupendas, con incluso, como siempre, el asquito de Ciudadanos y todo lo demás, quieren eliminar. Eliminar eso significa que Carcaño está en la cárcel. Bueno, Carcaño no le coge la prisión permanente revisable, pero sí hay que revisar algunos de los beneficios penitenciarios a los que puede llegar. Sobre todo por honrar la memoria de estas personas, de Marta del Castillo, de su familia, de los que han luchado, y la memoria de Gregorio Ordóñez y su familia. Y luego, si quieren, hablamos de Puigdemont, pero eso ya será otra.